El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Deben las mujeres enseñar y predicar? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 27 de mayo del año 2011. En la conferencia de ancianos. Tenemos otro tema que cubrir, el cual lo trajo Ed, a causa de su experiencia con algunas de las iglesias independientes. Él les puede decir historias de horror y dificultades que han pasado allá. También recibí un correo de alguien en México que decía: hay muchas mujeres predicadoras aquí abajo. ¿Deben las mujeres ser predicadoras? Le envié el correo a Gil para que él atendiera esto y respondiera qué estaba pasando allí. Pero hay muchas mujeres predicadoras. Incluso hay una pastora en Fort Worth. Escuché que algunas de ellas estaban dirigiendo canciones. Y yo pensaba que todos los hombres estaban en Texas. ¿Qué está haciendo con una pastora en la Iglesia de Dios? Ha sido así por un número de años, ¿verdad? Casi 10 años haciendo la misma cosa. Vayamos a Apocalipsis 2, porque encontramos una mujer allí, ¿verdad? No sé el nombre de esta mujer en Dallas, así que no voy a igualarla con esa sección de la escritura. Sin embargo, esto habla acerca de eso, y la primera cosa con la que comienza, veamos lo que Cristo le dice en el verso 18 a la iglesia en Tiatira. Ahora, si no ha visto Israel de los Alpes, es un video bueno para verlo. Puede llamar a la oficina o escribirnos, le enviaremos el DVD. Este fue sacado por los adventistas del séptimo día. Y creo que es interesante que ellos mismos se asocien con el Israel de los Alpes. Las iglesias de Dios que huyeron a Asia Menor en el 325 después de Cristo. Y fueron a los Alpes y estuvieron allí 1260 años. Algunos de ellos, se dice, tuvieron la antigua traducción latina, la cual era más parecida al griego que la de Jerome. Algunos tenían el libro de Juan, pero ellos hicieron su obra evangélica, porque dice: vayan al mundo y prediquen el evangelio. Bien, ellos tuvieron que ir al mundo católico. Lo que pasó fue esto. Estaban las iglesias de Dios fuera de Inglaterra, los Welsh y los Scots, y ellos fueron al norte de Europa, y estas fueron al sur de Europa. Entonces, el evangelio estaba siendo predicado. Por supuesto, los católicos eventualmente los tomaron a todos ellos. Pero lo que ellos harían, dado que era ilegal ser un predicador, si no ser un sacerdote católico, ellos irían como mercaderes y hombres de negocios. Y tendrían cosas que venderían, visitarían su clientela y después que hubieran vendido sus bienes decían: le daremos algo más valioso de lo que hemos vendido. Entonces les daban algunas escrituras. De esta forma, ellos estaban predicando. Al principio, ellos realmente resistieron al Papa y la misa y todas esas cosas. Pero después de un tiempo, se rindieron a la Iglesia Católica. Así ellos podrían sobrevivir. Y luego fueron entregados a sus propias invenciones. Cuando los católicos enviaron a sus soldados a los Alpes para atraparlos, en vez de confiar en Dios, confiaron en sus propias tácticas y mataron a muchos de los soldados italianos. Pero finalmente, dado que no estaban confiando en Dios, fueron abrumados. Aquellos que estaban vivos fueron puestos en prisiones. Olvidé el año exacto, pero el Papa persuadió al rey de Francia. Olvidé qué rey. Que todos sus pecados serían perdonados si él no solo se deshacía de los hugonotes, sino también de aquellos cristianos en los Alpes. Ellos los transportaron a prisiones, los pusieron en mazmorras y cosas como esas. Después de algunos años, a los sobrevivientes se les dejó ir libres en medio del invierno para caminar en los Alpes. Finalmente, ellos se engancharon con los protestantes en Génova. Habían muy pocos que hicieron esto. Cuando estuvieron allí, estaban muy sorprendidos que los protestantes, guardadores del domingo en Génova, tenían la Biblia completa y la habían traducido. Entonces, esto muestra lo aislados que ellos estaban. Bueno, empecemos entonces aquí, en Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 18. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 18, dice así: Y al ángel de la iglesia en Tiátira escribe: Estas cosas dice el Hijo de Dios, quien tiene ojos como una llama de fuego y sus pies son como bronce fino. Conozco sus obras y amor y servicio y fe, y su resistencia y sus obras. Menciona obras dos veces. Sigamos. Y las últimas son más que las primeras. No sé si esto pasa hoy en la iglesia adventista del séptimo día, no lo puedo decir dogmáticamente, pero muchas cosas se ajustan. Leamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa. Lo primero que ellos tuvieron fue una mujer maestra. Sigamos. Enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Muy interesante, ¿verdad? Uno de estos días tendremos una visión perfecta de toda la historia y sabremos. Ha habido veces cuando he igualado esto a Ellen White, como un fin moderno de esto, pero esto definitivamente se está refiriendo a la Iglesia Católica, porque Jezabel era la hija del sacerdote de Baal, el cual era adorador del sol. Y por supuesto, la Iglesia Católica es adoradora del sol. ¿Qué acerca de las iglesias de Dios? Veamos aquí algo que es importante. Muchas personas, y mujeres en particular, creen que Dios está escogiendo mujeres. Y cuando ellos leen solo ciertas escrituras, pueden seguramente tener esa impresión, especialmente cuando leen que Eva fue engañada y estuvo en pecado. Ellos no leen Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo a causa de un hombre. Eva fue engañada, pero eso nos dice que Adán no. Esto también nos dice algo más, ¿correcto? Aquí en Romanos 16:1, leamos allá, vamos a Romanos capítulo 16 y vamos a leer en el primer verso. Romanos capítulo 16, en el primer verso, Pablo escribe: Les encomiendo nuestra hermana Febe, quien es una sierva. Sierva aquí viene del griego diáconos o diaconoi, lo cual es entonces una diaconisa. Sigamos. De la iglesia en Cencrea, encargándole recibirle en el Señor en una manera digna de santos y ayudarla en cualquier cosa que pueda necesitar de ustedes, porque ella también ha sido de gran ayuda a muchos, incluyéndome a mí mismo. Saludes a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, el esposo y esposa. Ellos son bastante prominentes en el libro de Hechos. Dios no degrada a las mujeres, es tan solo que todos tenemos funciones diferentes y roles diferentes, eso es todo. Necesitamos entenderlo. ¿Estamos todos bajo autoridad? Sí, todos. Todos estamos bajo la autoridad de Dios el Padre y Jesucristo. Cuando estamos afuera, en la sociedad, ¿estamos bajo la autoridad de la tierra? Sí, lo estamos. Hay incluso mujeres que están en posiciones de autoridad por encima de hombres, pero eso no es en la iglesia. Había una mujer que era una gran enfermera, la mayor, una enfermera líder, y ella tenía enfermeros que trabajaban para ella. Ella vino a la iglesia y dijo: Bien, ¿qué debo hacer ya que estoy por encima de hombres? Mi empleador me puso sobre ellos porque estoy más entrenada que ellos y conozco más, por tanto, tengo que enseñarles y ayudarles. ¿Tengo que dejar mi trabajo? Le dije: Bueno, ¿es el hospital la iglesia? Ella dijo: No. Le dije: Bien, esa es su respuesta. Eso no tiene nada que ver con la iglesia o la palabra de Dios. También sabemos que en los días de Josías los hombres estaban tan débiles y muchos de ellos dieron la espalda a Dios que lo único que quedó para encontrar un mensaje de Dios fue ¿qué? Ir a la Hulda, la profetisa. Ir a Hulda, la profetisa. ¿Correcto? Y así ella les dio un mensaje de Dios a los hombres. Bien, ella no estuvo encima del trono del rey, ¿o sí? No, pero reconoció el rey que lo que ella dijo era un mensaje de Dios y en realidad continuó arrepintiéndose y trajo un renacer a Judá. Sí. Luego tenemos los días de Barak. Él era tan débil que cuando Dios dijo: Levántense y peleen, Débora dijo: Levántense y peleen, y él dijo: No voy a hacerlo a menos que vengas conmigo. Ella dijo: Ok, iré, pero esto es una victoria de mujer. Ella no salió con una espada, pero salió con él. Luego hay otros ejemplos concernientes a mujeres en la Biblia, buenas y malas. Entonces la pregunta llega a ser: ¿qué dentro de la relación familiar y dentro de la iglesia? ¿Por qué no podemos controlar al mundo? ¿Alguna vez alguien ha sido detenido en la vía por una mujer patrullera? Eso fue bastante justo. Ella lo detiene y le dice: Usted estaba acelerando y no tiene cinturón de seguridad, pero le da una opción, ¿de que quiere que lo multe? Nunca he sido detenido por una mujer patrullera, pero eso sería interesante. Mejor me aseguro de ser cuidadoso, porque tal vez pueda pasarme, justo como cuando veo un juego deportivo y uno de los comentaristas dice: Bueno, ese tipo nunca ha hecho eso por mucho tiempo. La siguiente vez que lo ve, él comete un error o hace algo, entonces mejor soy cuidadoso al decir que nunca he sido detenido por una mujer patrullera, porque puedo encontrarme una aquí muy pronto, y si lo hago, no les diré. Entonces encontramos aquí que Dios usa a las mujeres y en realidad, cuando va atrás y mira la creación, ¿qué fue lo último que Dios creó? A Eva. Esto pone a la mujer en una relación especial con Dios también. Contrario a algunas ideas de hombres, María era inocente. Ella dio luz a Jesús. Hago una pregunta y toco mi campana, ya que esto es especulación. Dado que Jesús recibió su naturaleza humana a través de los genes y cromosomas de María, y él nunca pecó, sin embargo, él llevaba la naturaleza humana, ¿cómo Dios usará nuestros genes y cromosomas cuando seamos resucitados? No lo sabemos. Pero cuando Jesús resucitó, lo reconocieron, ¿correcto? Aunque él apareció en carne y hueso. Recuerde, no dice carne y sangre. Entonces, él apareció, significando que él podía transformarse a sí mismo en varios estados de un ser espiritual. Él también se les apareció en gloria. Cuando Jesús resucitó, usó Dios los mismos genes que él puso en María del Padre y los de María en Jesús? ¿Y aquellos genes y cromosomas que vinieron de María siempre estarán en una forma espiritual? Sin embargo, ¿los usa Dios para toda la eternidad? Mi respuesta es, yo no sé. Pero no obstante, las mujeres son especiales para Dios. Y ellas participan directamente en la creación de seres humanos, en una forma muy especial, que es diferente de la del hombre. Ahora, los hombres en sus genes y cromosomas tienen lo que es llamado el cromosoma Y, que determina cuando se une con el óvulo de la madre que aquel niño va a ser varón o un niño. Y los hombres tienen también un cromosoma X, que cuando se une con el óvulo de la madre, y las mujeres solo tienen cromosomas X, entonces cuando se une con el óvulo de la madre, hay una niña. Entendamos también algo más. ¿Quién fue el creador de Adán y Eva? ¿Quién llegó a ser Jesucristo? ¿No es correcto? Sí. Dado que él hizo al hombre y a la mujer, solo él puede ser el salvador de hombres y mujeres. Y cuando él vino a la tierra en la carne para ser un varón, él debió tener el cromosoma Y de Dios el Padre y el cromosoma X de María. Ninguna otra mujer ha tenido esa bendición. Necesitamos entender eso. Las mujeres son especiales. Las mujeres tienen cosas que pueden hacer y que los hombres no. Los hombres tienen cosas que pueden hacer y las mujeres no. Por eso Dios dice que cuando hay un matrimonio deben llegar a ser una carne. Miremos algunas escrituras aquí y veamos algunas de las cosas concernientes a lo que acabamos de discutir. Primero que todo, vayamos a Romanos capítulo 5. Algunas de estas cosas que he acabado de discutir podemos ponerlas en la esfera de no sabemos. Es interesante, pero no hagan doctrina sobre eso. Las cosas interesantes que no pueden responder, obsérvenlas. Piensen acerca de eso. Oren acerca de eso. Y si Dios quiere que ustedes tengan la respuesta, a su tiempo la encontrarán. Y si no, no lo harán. Vamos entonces, leamos aquí en Romanos capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 12. Romanos capítulo 5, en el verso 12. Dice así. Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad, es por esta razón que todos han pecado. Esto es heredado. Los hombres pecan, las mujeres pecan y así. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Él desobedeció a Dios, ¿verdad? Sí, él lo hizo. Si él hubiera hecho lo que se suponía que debía hacer, no hubiera permitido a Eva hacer lo que hizo. Después que Dios hizo a Eva, vayamos allá a Génesis capítulo 2. Vamos a leer el verso 18. Génesis capítulo 2, en el verso 18. Dice así. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré un ayudante compatible para él. Encontraremos esto verificado cuando vayamos a 1 Corintios 11. En el margen de la Biblia tenemos lo dicho por quien fue considerado el experto más calificado en el hebreo sobre esto. Por tanto, tenemos en el margen una contraparte, un sostenedor al lado de él. Eso es interesante, ¿verdad? No enfrente de él, no detrás de él, sino al lado de él. En la forma como él las creó, Dios les dio a las mujeres ciertas cosas que solo ellas pueden hacer. Toda la situación del pecado, dice allí, lo leeremos un poco más tarde, que Eva fue engañada y estuvo en transgresión. Pero acabamos de leer que por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Entonces, ambos pecaron. Miremos qué pasó aquí, cuando Dios detalló los resultados del pecado de ellos. Este fue su juicio y sentencia. Después que ellos comieron del árbol que no debían haber comido, se ocultaron ellos mismos de la presencia de Dios. ¿Dónde va usted a ocultarse de Dios? Leamos Génesis capítulo 3, en el verso 9. Génesis capítulo 3, en el verso 9. Dice así: Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás tú? Por supuesto, él sabía dónde estaba, pero quería tener una respuesta de Adán. Un ateo escribió: ¿Cómo puede Dios ser Dios si no sabía dónde estaba Adán y tuvo que llamarlo? Bien, él sabía. Sigamos. Y él dijo: Te oí caminando en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, y entonces me escondí. Y él dijo: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te ordené que no deberías comer? Y el hombre dijo: Dios, es tu culpa. Leamos. Y el hombre dijo: La mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. No creo que fue eso lo que él dijo después que Adán despertó de su profundo sueño y Dios guió a Eva de la mano y dijo: Adán, aquí está tu esposa. Creo que él tuvo otras palabras para decir en ese momento. Entonces, él dijo: La mujer. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo: La serpiente me engañó y comí. Sí, pero Adán la vio hacerlo, porque usted lee en el verso 6, donde dice que también le dio a su esposo con ella, y él comió. Sigamos en el verso 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Porque has hecho esto, eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Por eso es que ve que las serpientes no tienen patas. Luego, él habla acerca de la enemistad que él pondría entre ellos y la profecía del Salvador por venir. Sigamos en el verso 16. A la mujer él dijo: Incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. En dolor darás luz a tus hijos. Esto no significa solamente el dolor del parto. Esto también significa después que Caín mató a Abel. Ella sufrió trauma emocional en una forma diferente que Adán, en dolor. ¿No es cierto? Para todos los que tienen hijos, ¿han hecho sus hijos cosas que ustedes no aprueban? ¿Y quién permanece despierto y se preocupa por eso? La mamá. ¿No es correcto? Pierde el sueño. Sí, la mamá se preocupa acerca de las cosas, incluso cuando los hijos ya están crecidos. El papá en una forma diferente. Y si ella habla con el papá, él le dice: Mamá, no te preocupes. Eso va a estar bien. Pero ella tiene una naturaleza de alimentar y cuidar, en donde quiere ayudar a confortar a sus hijos todo el tiempo, y no les gusta verlos en dificultades y dolor. ¿No es correcto? Los hombres no tienen esa clase de carácter emocional. Los hombres les dicen a las mujeres: Tú no entiendes. Y las mujeres les contestan a los hombres: No tienes sentimientos, no entiendes. Estoy repitiendo esto de mi propia experiencia. Sigamos leyendo, verso 16. Tu deseo será hacia tu esposo, y él gobernará sobre ti. Esto nunca ha cambiado. La palabra allí no significa ser un bárbaro, como el de la propaganda de tarjetas de crédito Capital One. los bárbaros con sus hachas y mazos y todo eso, arrastrando a las mujeres con una mano. No significa eso en absoluto. Los hombres son responsables por las mujeres. Dios lo hizo de esa forma. Esto puede ayudarnos a entender por qué había poligamia en el Antiguo Testamento. Tan solo un pequeño comentario aquí, porque hombres lascivos leen esto y dicen: «Oh, ojalá hubiera estado en los días antiguos de la Biblia, así podría tener muchas esposas». Salomón tuvo 1,300 concubinas, y vean cómo terminó. Y las mujeres dicen: «Oh, hombres lascivos». ¿Pero quiénes son los que iban a la guerra? Los hombres. Y usted lee las batallas y los miles de muertos. Esto significa que había miles de viudas. ¿Pueden ellas arar? ¿Pueden ellas guiar un buey? ¿Pueden ellas defender? ¿Pueden ellas pelear? Tal vez, si se cruza con alguna amazonas, tal vez ellas podrían. O como en los tiempos modernos, donde los rusos le daban esteroides a todas sus atletas mujeres, y parecían muy fuertes en verdad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que los hombres cuidaran de las mujeres y ellas darían a luz hijos. Porque después de matar a muchos hombres, ¿cómo van a balancear la población? Entonces, esas son un conjunto de circunstancias diferentes de las que tenemos hoy. Sin embargo, creo, cuando empecemos el milenio, tal vez algo como esto estará en efecto. Porque ¿cuántos hombres van a ser muertos? Esto no es Dios dando su bendición a la poligamia. Eso es Dios teniendo a hombres cuidando de las mujeres, porque ellas no pueden defenderse a sí mismas. Y Dios no las hizo para defenderse a sí mismas. Y ellas podrían dar a luz hijos, y ellos proveerían para las mujeres, y las mujeres cuidarían de los hijos y el hogar. No sé cómo serían las peleas si fuera un hogar lleno de gente. No sé cómo funcionaría eso, y no quiero estar en medio de eso, porque puede ser como entrar en una pelea de gatos. Note el pecado de Adán, y este ha sido el pecado de los hombres todo el tiempo. Por esto es que hay movimientos de mujeres. Por esto es que cuando los hombres no hacen lo que se supone que deben hacer, y después de un periodo de tiempo que las mujeres ven que los hombres no hacen lo que se supone deben hacer, como en la sociedad de hoy, ellas entonces toman la iniciativa y lo hacen. Y los hombres vienen y dicen: «Bien, ustedes mujeres no deberían estar haciendo eso». Y las mujeres dicen: «Bien, usted no tomó la iniciativa para hacerlo, entonces tuve que hacerlo». Es como Moisés y la circuncisión de su hijo. ¿Qué hizo su esposa después que lo circuncidó? Dijo: «Tú eres un esposo sangriento para mí. Debiste haber tenido cuidado de eso antes». Incluso Moisés tuvo su debilidad. Note cuál fue su debilidad. Aunque nuestras esposas están para darnos consejos y darnos entendimiento y cosas como esas, para pararse al lado nuestro y sostenernos, nosotros amamos a nuestras esposas. Nuestras esposas nos aman. Tenemos nuestras diferencias y cosas durante la vida, pero eso es tan solo la forma en que es. Eso ayudará a construir carácter y amor y entendimiento. No voy a pedir que levanten la mano si nunca han tenido una discusión en su familia, nunca una disputa entre esposo y esposa, nunca un problema con hijos, porque todos pasamos a través de eso, porque esa es la carnalidad de los seres humanos, ¿no es verdad? Sí. Entonces aquí está el pecado de Adán. Leamos el verso 17. Y Adán, él dijo: «Porque has oído la voz de tu esposa en vez de a Dios». Eso quiere decir, ¿qué dijo Dios? No coman del árbol. Sigamos. «A la voz de tu esposa y has comido del árbol, del cual te ordené diciendo, no comerás de él. La tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te dará a luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo. En el sudor de tu cara comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque fuera de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Nadie ha detenido eso excepto Cristo. Hay sociedades que oprimen a las mujeres. Sí. Hay una pequeña tribu en China donde las mujeres gobiernan sobre los hombres, sobre todos ellos, y ellas reprimen a los hombres. Muy raro, me sorprendí cuando lo vi. No pensé que usted tendría algo como eso en China, de todos los lugares. Ve a China y algunos de aquellos valles en las montañas allí. Pueden ser muy remotos. Esto era en uno de esos valles remotos. Pero también hay otra cosa que necesitamos tener en cuenta. Dios hace al hombre responsable. Él lo hace. Miremos una profecía de lo que ocurre aquí en el tiempo del fin, cuando las mujeres han tomado el control. Con todos los esclavos eléctricos y mecánicos que tenemos hoy para hacer trabajo por nosotros, las mujeres hacen cosas más rápido y tienen la libertad para hacer otras cosas. Eso está bien, no hay nada malo con eso, porque veremos que Dios ha dado cerebros. Sí, las mujeres pueden pensar y algunas veces ellas ven muchas de las cosas que los hombres no ven, porque Dios le dio a las mujeres la naturaleza de sentir emociones en circunstancias que los hombres no. Ellas sienten cosas y advierten a sus esposos. Si ellos escucharan, y es cierto, probablemente es un buen consejo. Muchas veces no escuchamos. Y entonces, ¿qué escuchamos después? Te lo dije, ¿correcto? Vayamos a Isaías capítulo 3 y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Isaías capítulo 3, en el verso 1. Dice así: Porque he aquí, el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sostén y el bastón, todo el sostén de pan y todo el sostén de agua, el hombre de poder y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre honorable y el consejero y el encantador astuto y el encantador diestro. Podríamos poner esto en lenguaje moderno de hoy, ¿verdad? Sigamos. Y daré muchachos jóvenes para ser sus príncipes, y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. ¿Tenemos eso hoy? Sí. ¿Qué es eso? Esa es la falla de padres y madres. ¿No es interesante cuando lee acerca de algún rey que hizo así y asá, cuando él era en realidad malo y su madre era esto y lo otro? ¿Recuerdan eso? Ella no lo entrenó apropiadamente. Sigamos. Y la gente será aplastada, todo hombre por otro y todo hombre por su prójimo. El joven se levantará contra el viejo y el bajo contra el honorable. Esa es exactamente la sociedad que tenemos hoy. Sigamos en el verso 12. En cuanto a mi pueblo, niños son sus opresores, ahora más que nunca. Sigamos. Y mujeres gobiernan sobre ellos. Vea los anuncios. Mire los anuncios en la televisión. ¿Quién es siempre la que sabe más y es más inteligente y tiene la respuesta, si no es la mujer inteligente y el hombre tonto? ¿Correcto? Y hay muchos de ellos de esa forma. Hay muchos hombres quienes tan solo se rinden a sus esposas y se entregan, y tan solo siguen adelante. Eso no es una buena situación. ¿Qué les hace esto a las mujeres? Eso las envalentona aún más. En realidad a ellas no les gusta eso. Entonces tienen más desprecio por sus esposos y los esposos se retraen más, etc. Estoy seguro que han visto todo eso. Sigamos leyendo. Oh mi pueblo, aquellos que los guían los hacen errar y destruir el camino de sus senderos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos toda clase de pecado legislado como ley, a causa de la sociedad diversa que tenemos. Afuera en el mundo, esa es la forma como es. En la iglesia, cuando salimos del mundo, ¿qué tiene que hacer usted? Si usted es un hombre y se ha estado entregando a su esposa todo el tiempo, dejándola gobernar el gallinero y haciendo todo el show, entonces usted tiene muchas cosas que necesita desaprender para que pueda tomar su lugar apropiado en el que Dios lo puso como cabeza del hogar. No sé qué tanto pueda usted hacer cuando esto ha pasado por años y años y años. Tiene que tomar la decisión mientras continúa. Si son mujeres quienes vienen a la iglesia, ellas tienen que tomar menos iniciativa y luego necesitan entender lo que necesitan hacer. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos lo que Dios tiene que decir concerniente a las mujeres. Primero que todo, vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2. Él cubre un buen terreno aquí. Vamos a leer desde el verso 8. 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 8, dice así: Por tanto, deseo que hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y malas opiniones. En otras palabras, ore a Dios con un corazón puro. No sé cuánto puede mantener sus manos arriba, pero no creo que Dios espere que consigamos un apoyador como hizo Moisés, y que todo el tiempo oremos manteniendo nuestras manos así, arriba como esto. Pero no obstante, eso sería algo para alcanzar a Dios. Sigamos leyendo en el verso 9. En la misma manera también, las mujeres adórnense a sí mismas, con ropa que muestre modestia y discreción. Uy, usted tiene una pelea en sus manos con la mayoría de las mujeres hoy en día. Ellas bajan sus escotes hasta el ombligo. Sigamos. No con elaborados trenzados de cabello, o con oro, o perlas, o vestidos costosos. En otras palabras, no haga del vestir todo en la vida. Esta es la tendencia de las mujeres, ¿correcto? ¿Para quién sacan las revistas de moda? Para las mujeres, ¿no es cierto? Sí. Dios dice que esto es la vanidad de la mujer. Tengan una apariencia piadosa, vistan bien, hagan bien. Si tienen algunas joyas, está bien. No se extralimite. Vi una mujer que tenía tres anillos en cada dedo. Miré eso y dije, uy, tiene muchos anillos. Ella dijo, sí, me gustan todos ellos. Sigamos leyendo en el verso 10. Sino con lo que es apropiado para mujeres que profesan tener reverencia a Dios, con buenas obras, que una mujer aprenda en silencio. Esto significa no hablando a espaldas, rebelión. Esto no significa que no hable. Esto no significa que no tenga discusiones. Esto tan solo significa que no esté allí con una boca ruidosa. Sigamos. Y sea sumisa en toda consideración. A causa de esto, quiero dar una advertencia a todos los hombres. Tan solo porque sus esposas se sometan ellas mismas a ustedes, eso no les da la mano pesada de autoridad para oprimirlas. Esto es para guardar el liderazgo dentro de la familia de Dios. Por esto es que es. Usted debe ser amable, considerado, debe tener entendimiento y debe amar a su esposa y cuidar de ella. Puedo decir esto, la mujer es el vaso más frágil. No importa cuán fuerte usted se sienta, yo puedo atestiguar que de todas las solicitudes de paños ungidos que envío, esto va 9 o 10 mujeres por cada hombre en promedio. Esto no significa que los hombres sean más saludables, sino esto es también una reflexión del carácter emocional de las mujeres, que no son solamente el vaso más frágil, sino también el vaso más emocional, lo que puede venir con la enfermedad, porque ellas están tan envueltas en preocupación y ansiedad. Y las mujeres tienden a ser muy implacables unas con las otras. De todas las cosas que hemos cubierto acerca de la ansiedad y cosas como esas, las mujeres tienen más que los hombres, y así ellas terminan con más enfermedad. ¿Qué pasa cuando usted se preocupa morir? Es una forma interesante de poner esto. Usted se acuesta en la noche y no puede dormir. Digamos que tenga 4 o 5 hijos y se pregunta, ¿dónde está este? ¿Y qué está haciendo? ¿Dónde está el otro? ¿Y qué está haciendo? Ya estaba preocupado por ellos desde que fueron capaces de caminar. ¿Y dónde están? ¿A dónde van? Y luego, cuando son un poco más grandes, ¿dónde están sus amigos? ¿Quiénes son los padres de ellos? ¿Dónde están ellos? Y luego están en problemas y entonces, oh, esta es una situación terrible. Luego crecen. Y como le dije a un hombre, yo le dije, cuando tiene hijos y ellos nacen, le cuestan a usted tan solo centavos. Luego, cuando son un poco más grandes, le cuestan dólares. Luego, un poco más grandes, le cuestan dólares en incrementos de a 5. Luego, un poco más grandes, dólares en incrementos de a 10. Cuando están crecidos, dólares en incrementos de cientos y tal vez miles de dólares por sus hijos. ¿No es correcto? Sí. Los hombres tienen que preocuparse por eso, pero las mujeres se preocupan por cómo están ellos, qué están pasando, están bien, están lastimados, tienen suficiente comida, quiénes son sus amigos. Oh, ojalá él no saliera con esa persona. Oh, ojalá saliera con esa otra. Oh, ¿viste la novia que tiene nuestro hijo? Oh, ni muerta yo usaría esa ropa. Espero que nada pase en el carro. Entonces se preocupa en la noche y espera a como sea que se llame su hija. No quiero usar ningún nombre, no sea que alguien piense que estoy criticándolo. No quiero tenerla viniendo a mí y diciendo, mamá, adivina qué. Oh, no, en verdad, estás... No, tan solo perdí mi bolso. Verso 12 dice todo esto. Sigamos leyendo. Porque no permito a una mujer enseñar. Esto tiene que ser en la iglesia, en una asamblea. Luego dice que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes cómo ser esposas correctas, cómo cuidar de la familia, cómo cuidar de los hijos. Ustedes deben ser una enciclopedia andante de qué comer, qué beber, qué pasa cuando no hay leche de pecho, qué hacer, cómo ayudar a sus hijos. Deben ser una enciclopedia andante sobre cómo ayudar en el parto. Los hombres, cuando llega el tiempo del nacimiento de los hijos, somos inútiles. Nosotros hemos tenido todos nuestros hijos en casa. Entonces, sé cómo es esto. ¿Saben qué hacía yo? Caminaba hacia atrás y adelante. Dolores, mi esposa, dice, ¿qué hace caminando hacia atrás y adelante? Yo estoy haciendo todo el trabajo. Luego, ella se quejaría y gemiría y yo me lastimaba. ¡Oh! Duele mi espalda. Pero las mujeres deben ser expertas en esas cosas. Tan solo piense cuán más saludables serían nuestros hijos si ellas lo fueran. ¿No es mucho mejor ayudar a nuestros hijos a crecer para ser saludables, felices y tener mentes buenas, para ser educados, En vez de llevarlos a ellos a una niñera para que los alimente con la leche de soya en polvo, la cual destruye sus vidas, en su salud, y usted corre a un trabajo glorioso como secretaria en algún lugar. O como lo que yo veo, y siento pena por eso todas las veces. Veo alguna de estas mujeres quienes reparten el correo, caminando allá afuera. La que reparte el correo a donde está nuestra oficina, ella está caminando a través del edificio, y a menudo he pensado cuando la he visto haciendo esto, y hay días cuando ella en realidad parece desanimada. Y es duro de hacer. Y pienso, me pregunto si ella sería más feliz si estuviera en casa cuidando de la casa y la familia. Hoy en día, Satanás ha conseguido cambiar todo alrededor, que hoy los pagos de la hipoteca son tan altos que la mayoría de las mujeres tienen que trabajar para seguir adelante. Y esto es una configuración perfecta para causar que las mujeres estén más enfermas, porque están más preocupadas, porque están afuera haciendo un trabajo en algún lugar. ¿Y dónde están sus hijos? ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Qué va a pasar cuando lleguen del colegio? Oh, llegan a casa a las 3 y yo llego a la casa hasta las 6. Oh, todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Estoy equivocado? Sí, eso pasa. Pase ahora a la siguiente pista.